Pues buenas tardes a todos. Hemos dejado unos momentos para empezar esta segunda sesión. De momento ya tenemos bastantes personas que se han incorporado a esta segunda sesión, igual que la semana pasada. Simplemente me gustaría daros las gracias, igual que la semana pasada, a todas las personas que estáis asistiendo, que asististeis la semana pasada o incluso esta, a estas sesiones que estamos haciendo por parte del Centro Asociado de Ponferrada y un equipo de tutores y profesionales, un poco para, bueno, pues para relanzar un poco ideas para aquellas personas que ya están a punto de incorporarse al mercado laboral o que se han incorporado. Y que, bueno, pues que tienen esa inquietud, un objetivo profesional, una idea de negocio, y qué mejor forma que hacer un poco una especie de talleres o una especie de, bueno, pues seminarios o incluso charlas, pues para hablar un poco de estos temas y, bueno, pues para intentar entre todos, pues aportar lo mejor que podamos y siempre en beneficio de todas aquellas personas que estén interesadas en ello. Como sabéis, estas charlas, o bueno, es que cada uno las define de una forma diferente. Unas personas las definieron la semana pasada como charlas, otros preferían que fueran talleres. Bueno, pues cada uno decide un poco pues el estilo que prefiere dar para su ponencia. Pues van dirigidas un poco a tu objetivo profesional y la idea de negocio, analizando las claves del éxito. En esta segunda sesión, pues vamos a también contamos con profesionales, como la semana pasada, que aportarán su experiencia personal, pero en este caso, para realizar una descripción general de la idea de negocio. La reflexión, una reflexión, fundamentalmente, como os estoy diciendo, desde el punto de vista aplicado, que es lo que más nos interesa. El objetivo es que con estas sesiones, pues aquellas personas que estén interesadas sean capaces de identificar los elementos y factores claves para conseguir el éxito empresarial o una idea de negocio. Para ello, pues nos explicarán un poco el modelo Canvas, aplicado a casos reales, porque eso es lo que más nos interesa. Y bueno, nos ayudarán un poco a intentar comprenderle y a buscar la utilidad de esta herramienta de gestión. Además, en esta segunda sesión, en la segunda sesión de esta tarde, contaremos con otro profesional, con Juan Luis, que nos expondrá testimonios de casos reales, que es lo que yo creo que al final aporta más para nuestro bagaje personal. Y en estos casos reales se analizará tanto éxitos como fracasos. Y para analizar un poco esas ventajas competitivas y esa diferenciación que en definitiva contribuyen al desarrollo satisfactorio de esa idea de negocio. Sin más, me gustaría presentar, pues en primer lugar, a Jesús Martínez Marín, que es la primera persona que va a intervenir en la sesión de esta tarde. Jesús es tutor en el Centro Asociado de Sevilla y, bueno, le agradezco muchísimo su disposición en todo momento a participar en estas jornadas y a aportarnos un poco su experiencia, no solamente como tutor del Centro Asociado de Sevilla, sino además como consultor de empresas, que eso es lo que realmente pues le da mayor importancia a este tipo de jornadas o charlas que estamos realizando. No quiero extenderme muchísimo más porque sí que creo que lo más importante es que sea Jesús el que nos explique un poco pues pues aquellas ideas o aquellos elementos que él considera más importantes a la hora de definir un poco esa idea de negocio utilizando ese lienzo Canvas y sobre todo en base a su experiencia durante todos estos años en el ejercicio de la actividad profesional. Muchísimas gracias, Jesús, y bueno, pues cuando tú quieras.
Cristina, muchas gracias por tus palabras, son de agradecer y también quiero agradecer a los compañeros, tanto María como Noelia, que estuvieron presentando la sesión de la semana pasada, a Sara, que nos ha estado organizando toda la parte tecnológica para que todo salga bien, y también a la colaboración desinteresada de Juan Luis, que posteriormente nos va a dar testimonio de algunos casos de empresas que él ha tenido la suerte de conocer y que nos va a explicar en algunos de sus detalles, pues aquellas características que más considera que han podido propiciar que el éxito de estas empresas. Quiero también agradecer la asistencia a todas las personas que desde que se convocó las charlas, los talleres, esta especie de ponencia que nosotros queremos brindaros y que con el ánimo de que aprovechéis nuestra experiencia, nuestro conocimiento, porque seguramente la mayoría de todos vosotros que estáis aquí ahora mismo es porque estáis en fase o tenéis algún tipo de inquietud y que al final os asaltan miles de dudas, qué puede ocurrir, qué no puede ocurrir si me lanzo al mundo de montar un negocio, de llevar adelante esa idea que tengo, que me falta, estoy inseguro. Bueno, pues estas charlas esta sesión que yo he preparado, a ver si conseguimos cambiar, la hemos denominado analizando las claves del éxito, es decir, la idea de negocio analizando las claves del éxito. Cuando Cristina nos propone organizar estas actividades, bueno, pues estuvimos barajando cuál sería aquellos temas o aquel tema que puede despertar mayor interés entre las personas. Entonces, bueno, pues finalmente decidimos entre todo el equipo que analizar las claves del éxito, de por qué una idea de negocio llega a fructificar, a ser positiva, a cosechar éxito, y otras no, dónde puede radicar esas variables que hagan que el éxito se consolide o que lleguemos a él, ¿no? Porque al final estamos hablando que una idea de negocio, cuando surge, tiene muchos, ¿no? Muchos orígenes, ¿no? Muchos componentes diferentes de distinta índole. Yo he querido, en esta pantalla que podéis ver, creo que se ve bien, ¿verdad?
Sí, sí, se ve perfectamente.
Perfecto, quería confirmarlo. Yo he seleccionado una serie de ítems o de características que creo desde mi trayectoria profesional como consultor y como analista de negocios, que fundamentalmente motivan a llevar a una persona a tener una idea de negocio y luego esa idea llevarla a la práctica. Yo quería hablar primero del plano emocional. No quiere decir que esta relación de aspectos sea, digamos, exhaustiva, sino es simplemente una representación que yo he considerado más importante. Y entiendo que alrededor de la idea de negocio, como veis aquí, pues pueden oscilar multitud de motivos, de condicionantes que pueden llevar a la persona a impulsarlo, ¿no? En el plano emocional, yo creo que siempre es una ilusión que se te ocurra una idea y esa idea tú creas que pueda ser factible, se pueda desarrollar con éxito en la práctica empresarial, ¿no? Aquí yo quiero hacer una matización, es decir, podemos encontrarnos con dos perfiles de personas, aquellas que pueden tener más o menos seguridad o pueden ser más o menos inseguras a la hora de dar el paso, frente a otro perfil, el cual cree que su idea, más allá del plano emocional, sin utilizar la razón, sin realizar ningún estudio, sin haber testeado si realmente, más allá de su universo que va flotando, que va fluyendo en su mente, en su cerebro con esta ilusión, pues puede llegarse a resultar exitoso. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con las emociones, hay que controlarlas. Es decir, las emociones deben de influir, deben de fluir, deben de ser la guía que nos lidere, que nos lleve y que nos conduzca a la creación de ideas. Pero tenemos también que controlar esa omnipotencia que muchas veces nos creemos en que tenemos la razón. Os lo digo porque en el despacho muchas veces atiendo empresas que al final son personas que no han tenido éxito, ¿vale? Y no quiero hablar de la palabra fracaso, porque fracaso para mí no existe. Lo que no existe, lo que existe es el miedo a enfrentarte o a desarrollar tus sueños, desarrollar tu proyecto. Entonces, ese no conseguir el éxito, para mí es una experiencia que debe de enriquecernos. Y en segundo lugar, tenemos que procurar que si no se alcanza el éxito, minimizar el riesgo. Porque en esta economía, en este sistema que atravesamos, si el pagar el peaje de no conseguir el éxito supone un endeudamiento muy elevado, va a suponer que te pueda condenar o se pueda perpetuar a lo largo de muchísimos años, si no toda tu vida, las consecuencias económicas de un proyecto fallido. El segundo aspecto que nos puede llevar a tener una idea de negocio, querer realizar o llevar a la práctica un proyecto, yo lo enfoco en términos de obtener una rentabilidad. Es decir, yo quiero vivir de lo que me gusta, porque si yo he llegado a la conclusión de que esta idea de negocio es factible y puede resultar un medio de vida para mí, yo quiero vivir de eso. Quiero que económicamente tener una forma, como así decirlo, de poder obtener los ingresos necesarios para poder vivir. Este aspecto económico yo quiero relacionarlo con el de libertad. Muchos de nosotros, cuando hemos dado el paso al emprendimiento, a ser trabajadores, montar nuestro propio negocio, pues lo primero que se te pasa por la mente es una sensación de libertad. Eres ya dueño de tu vida profesional. ¿Por qué? Porque se deja de estar sometido a un horario, se deja de estar sometido a unos dictámenes, a unas reglas, a unas normas. Ahora, ¿eso quiere decir que vamos a trabajar menos, que vamos a trabajar menos horas? Yo creo que no, porque mi propia experiencia, yo lo traslado tal como yo lo vivo, yo trabajo seguramente muchísimas más horas. ¿Qué es lo que pasa? Que el componente de libertad de poder trabajar a la hora que yo quiera, y el componente de poder yo ser mi propio organizador, mi propio jefe, el que dirige los diseños de mi actividad, lo que debo y lo que no debo hacer, a mí me causa mayor satisfacción que no trabajar menos horas. Es decir, para mí, yo lo estoy convirtiendo en una forma de vida, en una forma de disfrutar, siempre y cuando dejamos una parcela para nuestra esfera privada. Y esta sensación de libertad, yo me gustaría que algunos o todos de los que me estáis escuchando ahora mismo pudiera experimentar en algún momento, porque es muy gratificante. Es decir, más allá de ponerle un número de horas, lo que se trata es de disfrutar con lo que haces, de ser feliz y de al final hacer tu vida completa, tanto en tu esfera personal como profesional, algo de lo que tú te sientas feliz, pleno y que te gusta. Finalmente, hay un componente, que es lo que yo le llamo esa capacitación técnica, que puede resultar, al hilo de la parte emocional, estas inseguridades, puede ser lo que a muchos de vosotros, cuando queréis llevar a cabo la idea de negocio, os encontráis con esos topes, con esos frenos. Oye, yo no tengo una formación económica, una formación financiera, ¿qué hago? ¿Dónde voy a buscar el dinero? ¿A qué entidad me presento? ¿Cómo me le presento? ¿Le presento el proyecto? ¿Qué le tengo que decir, no? Oye, puede ocurrir que tampoco tenga esa capacidad de organización. Siempre he estado, cuando profesionalmente he estado trabajando, pues me he encontrado que ha habido alguna persona que me ha organizado la vida. Yo, gracias a que pude estudiar en la UNED, el segundo grado que tengo, o segunda carrera, como llamábamos los de antes, se consiguen unas competencias transversales que te permite tener esa capacidad de autoorganización, claro, sí, autogestión, que a la hora de enfrentarte al mundo de los negocios, sí, al mundo laboral, sin darte cuenta y de una forma imperceptible, te das cuenta que has ido adquiriendo esas competencias, las cuales te van a facilitar mucho el poder tener ese tipo de conocimiento, que a la hora de gestionar los recursos, tu tiempo y cómo organizar el trabajo, que al final influye y mucho para que tu idea se desarrolle con éxito, pues son importantes. Una vez que la idea fluye, tenemos algo en la mente, nos está rondando y decimos, ya he superado los miedos, he superado las inseguridades.
Jesús, un momentito. Es que creo que Juan Luis tiene el micrófono encendido y se oye de ruido de fondo.
Ah, vale.
Ah, perdón.
Hola, vale. Buenas tardes.
Ahora ya, ahora. Es que se oía de ruido de fondo y era muy molesto. Ahora ya.
Vale, perfecto. Pues nada, continuamos. Ya, como comentaba, una vez que esa idea que nos estaba fluyendo, que no nos dejaba dormir por las noches, que nos estaba llamando, nos estaba diciendo, tengo que salir, tengo que ver la luz, tengo que aterrizar ya, ¿no? Pues, y superamos los miedos, la inseguridad, y decimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a enfrentarnos. ¿Qué es lo primero que vamos a necesitar? Pues lo primero que vamos a necesitar es una financiación. Lógicamente, cuando queremos emprender algo, tenemos que sacrificar una parte económica, tenemos que conseguir unos recursos, ese cash, para poder adquirir todos aquellos elementos que son necesarios, obligatorios e imprescindibles para que nuestra idea de negocio podamos llevarla al mercado. Tenemos que invertir seguramente en maquinaria, en equipos informáticos, tenemos que realizar una campaña de publicidad, tenemos que a lo mejor adquirir productos, tenemos que contratar empresas que nos asistan, en el caso de que lo tengamos claro y vayamos a contratar trabajadores, pues también. Y bueno, y la pregunta es, ¿de dónde voy a obtener ese cash, esa financiación, ese dinero, ¿no? Luego, también quiero hablar que esta financiación, una vez que la obtenemos, tenemos que tener claro que si yo voy a invertir una cantidad, la cantidad que sea, que ahora podemos ver un poco de dónde puede salir, yo tengo que tener claro que si llego al éxito, es decir, vamos a modular, ¿vale? Como si fuera un intervalo de éxito a no éxito. Si sigo el éxito, ¿qué rentabilidad voy a obtener por el proyecto? Porque a lo mejor la idea puede ser buena, pero la rentabilidad o el enfoque que le hemos dado nos hace que la rentabilidad no sea suficiente para cubrir la financiación que necesitamos, que tengamos un retorno de la inversión, como llaman los economistas. Y en el otro punto, tenemos que quedarnos con el no éxito. El no éxito significa que lo hemos hecho mal. Bueno, pues no que lo hayamos hecho mal, porque yo creo que lo que está mal es no intentarlo. Pero sí, tenemos que aprender. Yo le doy más valor al proceso de aprendizaje, porque es normal, cuando tú enfrentas algo nuevo, lo desconoces, estás ignoto, no sabes qué va a ocurrir. Y lo importante, si no hemos conseguido el éxito, que aprendemos de la experiencia, que no le llamemos fracaso, que veamos, que seamos analistas, que seamos críticos, que seamos reflexivos y que encontremos o interioricemos una cultura que yo la denomino aprender mal para mejorar. Es decir, ahora, ¿dónde me he equivocado? Tengo que identificar los puntos donde yo no he conseguido progresar o triunfar, corregirlo y volver a intentarlo, no quedarnos ahí. El problema de todo esto, como os comentaba, es el riesgo. Es decir, si vosotros tenéis un proyecto y lo único que tenéis, o sea, tenéis una idea y no tenéis un proyecto, son conceptos diferentes, la idea es la idea, pero la idea hay que desarrollarla. Y ahora veremos que a través del Canva podemos llegar a que esa idea pase del envío a un proyecto. Si nosotros queremos plantear este proyecto a un inversor, nosotros tenemos que conocer cómo funciona el mercado, el sector, la competencia, los clientes, los canales de distribución, cómo funcionan de una manera tan solvente que si lo que queremos es que un inversor nos apoye, que apueste por nosotros invirtiendo su dinero, él tiene que vernos seguros, tiene que vernos con confianza. Porque por mucha rentabilidad que nosotros podamos prometer que tiene la idea o que tiene el proyecto, existe unas componentes de riesgo. Nosotros los analistas, más que números, analizamos riesgos, porque si alguna vez tenéis la oportunidad de poneros delante de un inversor, y para eso la semana pasada estuvimos hablando de una herramienta muy útil que son los elevator pitch, que son cápsulas o píldoras informativas muy cortitas, donde tú explicas, te presentas y expones tu idea. Si tienes la suerte de que ese inversor te seleccione y tú te sientes delante de él, tienes que tener muy claro que si quieres que él financie, que él corra unos riesgos, porque va a apostar dinero en ti, en tu proyecto, va a creer en ti, que es lo que queríamos, que se crea en nuestras ilusiones, en nuestros sueños, en nuestras ideas, pues tenemos que contestar un montón de preguntas, que tenemos que tenerlo claro. ¿Esto qué va a suponer? Pues que vamos a ganar muchos puntos sobre él, porque lo que vamos a hacer es tranquilizarlo y hacer que esos números que nosotros presentamos, pues van a disminuir el riesgo, que no es otra cosa que la probabilidad de que el éxito, que es lo que nosotros estamos presentando, con ese programa de viabilidad, con esa rentabilidad que estamos diciendo, pues se cumpla. Es decir, si somos capaces de controlar cómo va a desarrollarse nuestra idea con los canales que correspondan, pues lógicamente estamos reduciendo esas probabilidades de que no se cumpla lo que estamos diciendo, y por lo tanto minimizamos riesgos. La otra forma, que puede haber muchísimas, ya os digo, pero la otra forma fundamental por la que acudimos a financiar, a conseguir ese cash que necesitamos para la inversión de la idea de negocio, es autofinanciar nosotros mismos el proyecto. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues si nosotros tenemos ahorros o podemos recurrir a familiares, bueno, ¿por qué no? Nos vamos a una entidad bancaria, nos vamos a un banco y le decimos, oye, yo tengo esta idea y necesito este dinero. Y el banco te dice, me parece bien, es tu sueño, es tu idea, es tu ilusión, pero yo necesito garantías. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura, desgraciadamente bancaria, que no se prima la idea o los proyectos, como puede ser a lo mejor la banca americana o la banca anglosajona, que tiene otra filosofía. No es ni mejor ni peor, es diferente, ¿no? Aquí nosotros tenemos que buscar o un aval o una garantía. Y ojo, aquí vuelvo otra vez a salir el componente emocional. Prestémosle atención a tener definido bien cómo voy a encauzar mi proyecto, mi idea de negocio, porque si el componente emocional supera al racional, puede que no consigamos los objetivos o las expectativas que teníamos, el proyecto resulte como no éxito, y bueno, y lo que os comentaba antes, la deuda puede ser mayor o puede ser menor. Entonces, siempre, cuando digo analizar el riesgo, que analicemos el riesgo de que el proyecto se lleva a cabo con éxito y que el riesgo a nivel financiero de la inversión que tengamos que realizar sea lo menor o lo mínimo posible, para, como digo, minimizar este componente de riesgo. Bien, a partir de aquí hemos visto aspectos que, bueno, que a lo mejor no son nada halagüeños, que no inspiran a que nos lancemos, a romper esas inseguridades, esos miedos que teníamos al principio, pero creo que es necesario. Porque lo que a mí me llegan, como os comentaba, yo no quiero que vuestro proyecto resulte en un problema posterior. Y tenéis que saber a qué os podéis enfrentar. Pero os tenéis que enfrentar a esos posibles problemas o consecuencias, mejor dicho, de que el proyecto no llegue a éxito. Pero para evitar que el proyecto no llegue a éxito y consigamos conseguir nuestro objetivo, tenemos que eliminar el riesgo. Y si somos capaces de eliminar este riesgo, pues bueno, aumentamos nuestras posibilidades de éxito. Yo siempre me gusta poner el mismo ejemplo. Cuando se edifica un edificio, se construye un edificio, siempre hay, antes de colocar la primera piedra, o en este caso antes de hacer la primera máquina, el primer movimiento de tierras, lo primero que se hace es un proyecto. Todo pasa por delante de un arquitecto, todo pasa por delante de los técnicos, que han diseñado y han previsto todo, hasta el color de las futuras paredes de la planta séptima. Todo está previsto. ¿Esto quiere decir que nosotros tengamos que controlar a priori todo lo que va a ocurrir en mi negocio, hombre, todo, hay muchas variables que se escapan a nosotros, pero hay otras variables que podemos controlarlas a través de, como ahora vamos a ver, la herramienta Canva, la podemos controlar, y ahí es donde nosotros tenemos que, digamos, implementar o implantar ese componente racional para en que se vayan coayugando con el componente emocional y que al final saquemos un cóctel de optimismo, pero optimismo que al final nos conduzca a lo que queremos, a reducir ese riesgo, porque reducir las probabilidades de que las cosas no lleguen a los objetivos y a las expectativas que teníamos previstas en nuestro principal misión. Es decir, una, podríamos considerarla para mí una de las claves de todo esto, para que al final lo que queremos, que es que la idea del proyecto, la idea del negocio, llegue a buen puerto, pues se haga una realidad exitosa. Otra de las cosas que yo quería comentar es qué son los negocios. Los negocios, llega un momento en que cuando haces un estudio de viabilidad o haces un estudio de mercado mejor, te das cuenta que un negocio funciona como un juego. Me imagino que todos tenemos teléfono o en el ordenador mismo, ¿no?, hemos jugado algún juego. Yo lo comparo. ¿Por qué? Porque al final existen unas reglas. Igual que en un juego, imaginaros un juego de plataforma o de saltar, tú en los primeros niveles al final te matan 20 veces. Pero llega un momento que aprendes que cuando tienes que saltar, cuando tienes que subir, quien te va a salir por la derecha, quien te va a salir por la izquierda. Y al final consigues memorizar cuál es la secuencia correcta, es decir, cuáles son los pasos correctos que tenemos que dar. Pues en los negocios yo entiendo que pasa una cosa parecida. Es decir, tenemos una competencia, la cual podemos estudiarla. Con el mundo digital, con Internet, podemos tener información sin salir de casa. Podemos analizar el cliente, oye, cómo se comporta el cliente, cuál es su hábito de compra, cómo no, cuál es el medio de pago que utiliza, se desplaza, quién es el que financia la compra, si son productos para niños, el niño no tiene poder adquisitivo y realmente nuestro cliente, nuestro marketing, nuestra publicidad tiene que ir orientada hacia la persona que va de verdad a soportar el pago. Es decir, si somos capaces de entender esas reglas del juego y esos agentes que intervienen en su comportamiento, nosotros vamos a entender el negocio. Vamos a saber desde un primer momento cómo tenemos que entrar en el mundo empresarial. Y con eso, pues, estamos reduciendo en gran medida todo este riesgo de no éxito que estamos hablando. Bueno, vamos a hablar de valor. El valor es lo que genera la rentabilidad, porque si somos capaces de que nuestra idea la traslademos a un proyecto y ese proyecto lo convirtamos en un negocio y lo llevemos al mercado, nosotros tenemos que generar valor. ¿Eso qué significa? Que si yo he solicitado con mayor o menor esfuerzo y sacrificio una financiación, yo tengo que ir al mercado para generar un retorno de esta inversión, es decir, recuperar la inversión y además quedarme con un beneficio. Y ese beneficio es el valor. Yo planteo dos supuestos. Podría haber planteado mucho, pero quiero terminar para que, por si tenéis preguntas, podamos interactuar, que creo que es interesante. Os hago dos preguntas, las vais respondiendo y las vamos a ir viendo ahora posteriormente. ¿Creéis que es viable vender una pieza de pan a 1.500 euros? Pensadlo, vais respondiendo sí o no. ¿Y creéis que es viable vender una cerveza a 3 veces su precio en un bar? Es decir, si yo quiero generar valor, es decir, ganar dinero, bueno, pues voy a poner las cosas más caras, ¿no? ¿Creéis que eso es, respetamos las reglas del juego, de los mercados, tanto del mundo del pan como de la cerveza? ¿Estamos respetando las reglas del juego? ¿Creéis que estos proyectos llegarán a éxito o a no éxito? ¿Qué creéis que puede ocurrir con ellos? ¿Lo reflexionáis? ¿Lo pensáis? Lo que quería era que entendáis que el mercado es como una especie de juego y que si conocemos las reglas y no nos salimos, pues podemos triunfar. Y que muchas veces si rompemos las reglas y nos salimos, pero hacemos las cosas bien y meditadamente por el canal y por de la forma adecuada, a lo mejor podemos ganar dinero. Meditadlo, pensadlo, lo vais poniendo y ahora vamos a ver. Bien. Generar valor. Cuando se montan negocios, cuando yo estoy con el despacho cliente, a mí lo que me encanta es oír una idea diferente. Cuando yo tengo que trabajar o tratar con una idea, con un proyecto que ya existe, imaginaros montar sin de mejorar nada, ¿eh? No quiero tampoco dar ejemplo porque no quiero que nadie se sienta por aludido, sino montar negocios tradicionales de los que ya hay muchos. Bueno, pues somos uno más. Al final, el valor que nosotros aportamos no es mucho. ¿Por qué? Porque no es que hacemos la oferta. Lo que hacemos es aumentar la oferta y eso al final hay más posibilidades donde elegir, pero si no nos diferenciamos, no hacemos algo diferente, no utilizamos esa creatividad, esa imaginación para encontrar un camino que a la gente la sorprenda, como a mí me sorprenden muchas veces, pues bueno, resulta que es un negocio más de todos los que hay. De modo que creo que tenemos que utilizar un pensamiento diferente, donde la creatividad, la imaginación, donde esa ilusión que nos pueda surgir, enfocarlo de alguna manera. Yo voy a poner mi caso personal. Yo, cuando decido montar la consultoría, yo, si hay algo de lo que entiendo, es de contabilidad. Yo soy gerente de empresas y, bueno, pues entiendo perfectamente todas las problemáticas que puedan surgir en una pyme, en cualquier empresa, en cualquiera de los departamentos. Yo pensé, digo, bueno, puedo montar una consultoría de asesoría fiscal. Y dije, no, hay muchas, hay un montón. Yo, ¿para qué voy a hacer uno más? El servicio ya lo tienen. Voy a analizar el cliente. ¿Qué es lo que necesita el cliente? ¿Cumplir las obligaciones fiscales y laborales o que le ayuden a gestionar mejor su empresa? Ahí, pues ahí es donde yo me muevo. Y ahí es, con total modestia, es uno de, digamos, las carencias que existe en nuestro tejido empresarial y es donde necesitamos más consultores que puedan focalizarse en ayudar a estas empresas a crecer, a organizarse, a gestionar mejor y a, en definitiva, a consolidar y a perpetuarse en el tiempo. Volviendo a esta cuestión de generar valor, es decir, es buscar algo de una forma diferente. A lo mejor es lo mismo, pero enfocándolo de otra forma aplicada.
¿Sí?
¿Sí?
Te paso las respuestas o esperamos un poquito más.
Vete hablando si quieres, ¿qué tenemos por ahí de respuesta? ¿Cómo interactuamos?
Pues mira, a ver, pues hay varios comentarios, es decir, hay diferentes opiniones, es decir, hay unos que tienen claro que no, o sea, evidentemente no, hay otros que ya dicen en principio no, yo creo que no. Luego ya otros dicen, bueno, hay otros que dicen no es viable y luego ya empiezan a decir eso que primeramente no, depende, y hay otros que dicen que depende de los clientes a los que sean tu objetivo, como puedes encontrarte abrigos de 5.000 euros, es decir, que hay muchas opiniones de diferentes tipos. Al principio empezaban diciendo que no, luego ya estaban en una escala de grises y al final hay un poco de bueno, sí, pero no, depende del público, depende de la competencia.
Bueno, la verdad que para mí es un orgullo escuchar estas cosas. ¿Por qué? Porque lo más importante es que reflexionemos, que pensemos, que no demos las cosas, que no existe una fórmula mágica, no existe una herramienta, una varita que automáticamente todo lo que toque lo convierte en oro. Es decir, conseguir el éxito no nos va a venir llovido del cielo, no nos lo van a poner en bandeja, una herramienta no nos va a solucionar la vida, pero sí, si somos reflexivos, si vamos reflexionando esta pregunta que yo lanzaba antes, y la vais razonando en vuestra mente y partís de un pensamiento, al principio que no, o al principio que sí, y lo vais evolucionando a que no, o a que sí, a la parte contraria, que os surjan dudas, que, pues mira, pues si los abrigos de 5.000 euros, o depende del cliente, es importante, porque al final la creatividad y la imaginación es lo que nos hace diferente. Y este pensamiento es lo que tenemos que buscar, porque la idea puede ser buena. Lo que a lo mejor no es bueno, cómo la canalizamos y la llevamos al mercado. Por eso es importante que reflexionemos, que pensemos y que seamos analistas. Esa es la clave. Esa va a ser la clave. Y lo estoy adelantando al final de la reunión. Por eso he lanzado estas preguntas, para que las vayáis viendo, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a despejarlas. Si queréis seguir pensando sobre esto, la vamos a despejar ahora. La siguiente diapositiva creo que la tenemos. Bueno, pues.
¿Planteas alguna pregunta más, Jesús, o no? Sí, sí. ¿Planteas alguna cuestión más? ¿Planteas?
No, para que vayamos. Solo eso. Ahora vamos a resolver la problemática del banco. A ver, volvemos. Vale. Es decir, ¿cómo voy a llevar a cabo esta propuesta de valor? Es lo que puede condicionar el éxito. ¿Qué quiero hacer? Tenemos que responder esta pregunta. ¿Cómo lo voy a hacer? Oye, ¿cómo voy a vender un pan a 1.500 euros? Si yo me encuentro que hay en las panaderías que venden 4 o 5 piezas por un euro. ¿Esto qué? ¿Qué locura es esta, no? ¿Se puede hacer? Y si se puede hacer, ¿cómo lo voy a hacer? ¿A quién me voy a dirigir? ¿Hay alguien que en su sano juicio que me pague a mí 1.500 euros por una pieza de pan? Y si al final decido de que toda esta locura, yo, venga, voy a tirar hacia adelante, voy a ir. ¿Cómo llevo a cabo esta propuesta de valor? ¿Cómo lo hago? ¿Me ayudo de alguien? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Ya soy rentable? Lo que hablábamos. ¿Será rentable? ¿Podré financiar la inversión que necesito y que me sobra algo que es mi beneficio? Que en definitiva es cuando creo valor. Bueno, pues Cristina, estoy a punto de desvelarlo, ¿eh? ¿Paso pantalla?
Ya, pasa pantalla, a ver.
Pues a ver qué tenemos, a ver lo que habéis pensado del PAN. A ver quién es mayoría que sí y quién es mayoría que no. A ver, pues aquí tenemos un caso real de éxito, donde vendemos una pieza de PAN a 1.500 euros. Increíble, ¿no? Pues el producto se ha lanzado en pandemia. Llevan facturado en 3-4 meses más de 140.000 euros. Un auténtico exitazo. Y al final estamos hablando que es una actividad tradicional, realizar pan, pero le he dado un enfoque distinto. He utilizado la creatividad, la imaginación, he pensado diferente, no he entrado en la guerra de precios, de que pues, tú das 5 piezas, 4 piezas a un euro, yo voy a dar 5, yo voy a dar 6, no, yo no entro en eso. Porque eso no me genera valor. Eso es ser uno más. Yo quiero ser diferente. Y siendo diferente, puedo ser el único. Y si soy el único, aunque haya muy pocos que puedan pagar esa cantidad, todos van a estar conmigo. Porque soy el único que lo ofrezco. Vale, pues este tipo de pan es un pan de oro. Lleva oro comestible y una serie de ingredientes como la sal extraída de la flor de la sal que se hace en la salina, es decir, argumenta una serie de ingredientes que las personas que lo tienen que consumir, pues no es la persona, yo no podría permitirme pagar eso, y seguramente la mayoría de nosotros entiendo que tampoco, pero hay un público que sí, como decíamos los del abrigo, hay un público que paga 5.000 por un abrigo, yo no podría pagarlo, pero tenemos que darle vuelta, pensar y hacer cosas que nos permitan llegar ahí, porque esto genera valor. Una pieza de pan que te deje 600 euros, que prácticamente es más de la mitad de un sueldo, el sueldo medio. Es importante que pensemos esto, ¿no? Yo, en la presentación, me imagino que se ha puesto para descargarla, he puesto un enlace ahí al lado de la foto donde pone el pan, donde pone ver más. Ahí tenéis una nota de prensa donde podéis ver muchísima información, ¿no? Yo me quiero centrar, ya cuando la tengáis...
Jesús, un simple comentario del chat. ¿Vale? De un compañero. Bueno, dice un compañero, dice, de hecho en Estados Unidos se vende la tortilla más cara del mundo y tiene éxito. Es decir, que casos existen.
Casos existen. Lo que tenemos es que focalizarlo y encontrar la persona adecuada. Fijaros, vamos a empezar a responder preguntas, ¿no? Vamos a empezar con la parte derecha. ¿Qué quiero hacer? Pues yo quiero hacer el pan más caro del mundo. Y lo voy a hacer con productos exclusivos que le añadan valor. Es decir, estamos en la línea de lo que habíamos propuesto de generar valor. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Como hemos dicho, innovando, siendo diferente, no siendo uno más. ¿A quién me voy a dirigir? ¿Al público general? No. Me tengo que dirigir a un sector que no busque comer pan. Seguramente esas personas que pagan por el pan, la utilidad que le proporciona el pan no es alimentación. Lo más seguro es que sea estatus. Lo que busca es estatus. Es decir, las personas de cierto nivel llega un momento que dicen, bueno, yo mis necesidades básicas las tengo. ¿Qué hago diferente para poder sentirme el protagonista o de alguna manera decir, yo he tenido la oportunidad de descubrir algo que tú todavía no has descubierto? Porque tiene tantísimo poder adquisitivo que el problema no es gastar dinero, sino gastar dinero en algo diferente. Y el sector de lujo funciona así, buscan estatus. De hecho, esto es una panadería de Málaga. En Málaga tenemos la Costa del Sol, hay mucho turismo extranjero, y sus principales clientes, pues no, jeques árabes, pues son magnates, o sea, personas de un estatus, un poder adquisitivo bestial, ¿no? Podemos imaginarlo. Y luego también pone una curiosidad. O sea, una nota, son muchas personas curiosas. ¿Por qué? Porque le despierta el interés de decir, oye, yo una vez en mi vida voy a hacerme un selfie, o voy a poner un tuit, o voy a subirlo a Facebook, que entre unos amigos, oye, pues, igual que te puedes ir en un yate a donde sea, pues he consumido el pan más caro del mundo. Y de las pocos que hay, porque es la única persona que lo hace, es algo exclusivo. Cuando la economía funciona por escasez, cuando hay poco, el precio sube. Oye, pues si esta panadería tiene capacidad de hacer, me lo voy a intentar, 10 panes al día, pues todo habría cola y el precio subiría, ¿vale? Ahora, una vez que hemos diseñado nuestro plan, ya sé cómo genero valor, quién me lo va a comprar, cómo llego yo al mercado, cómo le digo yo a un jeque árabe, ¿vale usted? Que yo tengo aquí un pan que esto usted no lo ha probado en su vida, que aunque no se lo coma esto nada más que por tenerlo, usted va a poder delante de sus amistades y de su entorno, usted va a poder decir, usted, yo tengo estatus, igual que puedo tener un abrigo de 5.000 euros. Pues, una vez que me he focalizado en ese segmento del lujo, pues, tengo que preparar ese producto y llegar a él. ¿Cómo llego? Pues, lo mejor que hay es hacer una colaboración. Yo la economía colaborativa la llevo, no sé si se ve estatuada aquí en la frente, ¿no? Bueno, es broma. Yo la practico porque entiendo que yo soy especialista en algo y yo soy solo. Y si quiero conseguir algo, como en este caso de esta panadería, pues lo mejor es colaborar. Ganamos los dos, tú aportas lo que tú tienes, que tú eres un hotel que lo que hace es recibir un personal de alto standing. Yo tengo un producto que si tu establecimiento hotelero lo ofrece, puede ser un reclamo para que estas personas se hospeden en él, y al final lo que estamos haciendo es colaborando. Trabajamos en común, los riesgos los estamos repartiendo, porque yo no monto ninguna estructura de distribución, que al final es un coste. Tú no tienes que invertir en productos que no eres especialista, que a lo mejor funcionarán o no, lo testeamos, si funciona, bueno, pues estaremos hablando de que hemos minimizado ese riesgo de que hablábamos y que hemos conseguido el éxito. Es decir, si sumamos, vamos a ganar. Y esto, bueno, pues es uno de los casos donde utilizando la creatividad y la imaginación y pensando diferente, es decir, yo puedo ser panadero como estamos viendo, pero voy a pensar diferente, voy a hacer algo diferente, voy a hacer otra cosa y voy a llevarlo al mercado.
Muy interesante, Jesús, la experiencia que nos has contado. Además, mira, yo no sé, dicen aquí en el chat, no sé si será verdad o no, dice, su ingrediente extra era el caviar, no sé si será verdad o no.
Ahí tenéis la noticia, miradlo. Al final, tú enriqueces, ¿por qué? Porque son productos de lujo, y esos productos a nadie se le ocurría echarle pan. Normalmente le podemos echar chorizo, salchichón, que eso que está más a nuestro nivel, ¿no? Pero bueno, si queremos que nos paguen 1.500 euros, podemos echarle eso, ¿no? Vale, pues nada, pues seguimos. Llegamos a este punto y me puedes decir, vale, pero es que a mí jamás en la vida se me puede ocurrir estas cosas que se le han ocurrido a ese ganadero. Es imposible. Yo no tengo esos conocimientos, y los vuelvo otra vez aquí, esos conocimientos económicos, financieros, esa capacidad de organización, esa experiencia de gestión, que a mí me permitan elaborar ese plan estratégico también trazado por esta panadería y ese plan de marketing para que mi idea de negocio sea un éxito. Vale, yo os explico. ¿Sabéis cuáles son la principal deficiencia que tienen los empresarios españoles? Y esto está publicado en un estudio de la Universidad de Valencia. Pues una de las principales carencias, no voy a decir deficiencia, carencia, perdón, porque hay muy buenos empresarios, carencia, es la falta de formación. Y ese estudio se centraba en la falta de formación académica. Imaginaros la falta de formación económica, es decir, técnica. Sin embargo, las ideas llegan al mercado y triunfan. ¿Por qué? Porque hay un componente que es el generar valor que no va asociado a tener un proyecto, o sea, un estudio detrás. Por lo tanto, yo entiendo que no son imprescindibles para conseguir éxito. Pero si le sumamos ese estudio, ese proyecto, ese análisis que nos haga un plan estratégico o a través de un plan de acción de nuestro plan de marketing, estamos seguros que vamos a minimizar riesgo. Es decir, se consigue éxito, pero con un riesgo latente, porque no se valora, no se calcula que nos puede hacer o caer en un momento dado, o bien no crecer lo que podíamos haber crecido. ¿Vale? La segunda característica que tienen los empresarios españoles es que no tienen tiempo. Es decir, no tienen tiempo para hacer labores de dirección, porque normalmente están ocupando un puesto en los eslabones operativos. Estos son trabajadores también, somos autónomos, tenemos que hacerlo todo. Yo hago las visitas comerciales, hago el trabajo administrativo y al final, bueno, pues al final de mes y 800 la gente me paga. Entonces, estas dos, digamos, carencias, que es la falta de tiempo para dedicar a labores de dirección y esa carencia de formación, lo que quiero llevaros es que pueden ser causas de que nuestro tejido empresarial, el 90% del mismo, sean pymes, es decir, pymes son autónomos y empresas menores de 10 trabajadores. Ya os digo, es no tener esa capacitación técnica o estos conocimientos no son imprescindibles, pero sí que a la larga va a resultar un lastre para que podamos poner en todo su esplendor estas ideas que tenemos y que hemos visto que en algunos casos son de éxito. Imaginaros que detrás de este panadero, pues subyace la idea de firmar con una cadena hotelera a nivel mundial y montar una panadería en cada país. Imaginaros que este sea su plan de expansión. Pero al final, lo que estamos multiplicando es por no sé cuántos países su rentabilidad. Entonces, ¿aquí qué es lo que tenemos? Si tenemos una cosa que ha funcionado, tenemos que actuar rápido. ¿Por qué? Porque nos pueden copiar. Vivimos en un mundo donde se copian unos a otros. Entonces tenemos que aprovechar, ahora que somos los únicos, que hemos triunfado, pues vamos a desarrollarlo para intentar sacar el máximo partido a la situación, hasta que empiecen a entrar competidores. Bueno, lo que os quería decir aquí es que no frenen no tener conocimiento económico y financiero, pero y que tampoco os suponga un impedimento. Que al final lo importante es que creemos valor. Si creamos valor, bueno, ahora vamos a ver cómo podemos nosotros suplir esta carencia. Pues bueno, existen herramientas en el mercado y una de ellas, pues podemos utilizar el modelo Canvas. Y este modelo Canvas no es el objetivo de esta sesión explicarlo, pero sí entrar en unos cuantos aspectos que me parecen interesantes. Y lo fundamental, lo que he puesto aquí en azul, tenéis que ser reflexivos. Tenéis que ser analistas. Ese razonamiento que Cristina antes me apuntaba, que había en el chat, de que Empezamos con que sí se podía vender un pan a 1.500, después de diputados, porque no, eso se reflexionó, eso es lo que tenéis que plantear. Lo que tenéis que coger vuestra propuesta de valor e intentar llevarla al mercado, plantear escenarios. ¿A quién puedo venderle? ¿Quién puede ser mi socio colaborador? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Vale? Porque esto es lo que, en definitiva, va a suponer que esa competencia, cuando yo utilice la herramienta Canvas, aunque no tenga conocimientos técnicos, pueda poner esos posts que se dicen, ¿no? Hay muchos vídeos, mucha literatura escrita sobre Canvas. Podéis hacer el lienzo en una pared y poniendo posts en cada uno de las casillas que tiene. Y os puede servir, al final, como un elemento que os ayude a organizar vuestras ideas, ¿no? Como ahora vamos a ver. Bien, ¿qué es el Canvas? El Canvas es un cuadro, es un lienzo, pero a la vez es un modelo. Es un modelo que, como veis, tiene 9 casillas. Si partís por la mitad, es simétrico. Y en el punto central, la casilla central, ¿no? Está este chico y esta chica dándose la mano. ¿Qué es lo que está? Nuestra propuesta de valor. ¿Qué hemos dicho que es lo imprescindible para que un negocio sea exitoso? Pues que genere valor. Pues es lo que tenemos que poner ahí. Y el Canvas nos va a permitir analizar si esta propuesta de valor pues es rentable, es decir, va a generar más dinero que lo que cueste llevarla a cabo al mercado. Entonces, en la parte derecha hay un bloque de 3 casillas que va a estar relacionada con todos aquellos factores o elementos claves que nos van a generar ingresos. Y en la parte izquierda tenemos 3 casillas que están relacionadas con los elementos claves o recursos que nosotros tenemos que invertir con esa financiación que vamos a pedir al banco para poder financiar el proyecto o la idea. De modo que las casillas de abajo será lo que voy a ingresar y lo que voy a gastar. Y si lo que ingreso es mayor que lo que gasto cuando presente mi plan de viabilidad, pues mi proyecto será rentable. Ahora, lo que hablábamos del riesgo, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Si nosotros somos capaces de identificar cada uno de estos canales, pues estamos minimizando los riesgos. Vamos a analizar qué ha pasado con el panadero. Él analizó en la parte derecha el segmento de clientes. El segmento de clientes dice, bueno, yo aquí estoy 8 horas fabricando pan, gasto no sé cuántos kilos de harina y gano, me lo voy a inventar, un 20%, un 25%, un 30%, me da igual. Si soy capaz de desarrollar un producto donde hay un segmento de clientes, como son gente de un estatus grande, que yo tengo una rentabilidad de un 100%, un 80%, un 90%, un 120%, mejor dedico mis horas a eso, porque voy a ganar más, voy a tener mayor rentabilidad. Pues, ¿puedo identificarlo? ¿Qué es lo que hizo? Se fue a todas estas personas de alto establecimiento. Luego, ¿cómo me voy a relacionar con los clientes? Bueno, pues voy a establecer una relación, voy a crear una serie de vínculos, de que yo sea capaz de establecer una comunicación para que ellos conozcan el producto, que les pueda atraer y que al final se interesen. ¿Cuál es el canal? Pues el canal va a ser a través de una colaboración. Y para eso ya me tengo que ir. Porque no voy a montar una distribución, no voy a comprar 3 furgonetas para empezar a repartir pan, que es lo que tengo ahora mismo y que me cuesta mucho dinero por toda la costa. Voy a intentar un canal que sea más barato. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a intentar en mi parte izquierda un socio clave, un hotel. ¿Cuál es el recurso clave? El hotel. ¿Por qué? Porque contando con su servicio y con su colaboración, con su ayuda, ¿y es donde está el cliente que yo busco? Pues voy a firmar un acuerdo con él. Al final, ¿qué es lo que consigo? Pues que mi idea, lo que yo tenía proyectado, sea rentable. Es decir, he simplificado mucho, pero no quiero yo centrarme ni analizar el tema. No era el objetivo de esta sesión, sino que un poco entendáis que los factores clave, desde mi perspectiva, no es tener una formación técnica, porque pues, esta herramienta, sin ser técnico, os puede servir. Hay mucha literatura escrita sobre esto y solamente tenéis que responder preguntas. Y al final, automáticamente os va a salir todo, os va a salir un plan de marketing de aquí. Porque os va a ayudar a ordenar las ideas, ¿no? Os voy a poner Antes os hice otra pregunta sobre el tema de la cerveza. No sé cuántos pensáis que si una cerveza se pueda vender a 3 veces su precio. Pues bueno, yo estoy hablando de una cerveza un poco diferente. Es el mundo, la cultura de la cerveza artesanal. Yo he estudiado un caso donde esta empresa se dedica a distribuir cerveza. Y el canal que distribuía, es decir, lo tenemos aquí, el canal que distribuía eran bares y establecimientos especializados. ¿Qué es lo que pasa? Que el mayor porcentaje de su venta estaba focalizado en pocos negocios. Su idea era montar un sistema de distribución aún mayor. ¿Eso qué conlleva? Pues yo tengo que llevar a un vendedor que vaya vendiendo y luego tengo que llevar una logística que es un almacén y un repartidor que entregue el producto. Y luego, posteriormente, un sistema administrativo para cobrar. ¿Eso qué suponía? Pues que yo estoy incurriendo en una serie de gastos fijos increíbles. Se pone en marcha, se pone en práctica y está claro que el proyecto no es rentable. ¿Por qué? Porque los gastos se comían a los ingresos, es decir, a la rentabilidad que dejaba el negocio. Entonces, si te pones a analizar el mercado te dice que hay gente que paga 3 euros o 3 veces más por una cerveza, pero el consumo de esa cerveza, en vez de ser 3, 4, 5, ¿no? Ya depende de lo que a cada uno le guste, a lo mejor se limita a una. ¿Por qué? Porque es un mundo, no por el hecho de socializarte o beber alcohol. Es un mundo que es una cultura, un culto a lo orgánico, a lo natural. Es una explosión de sabores. Yo he probado mucho, ¿no? Y a mí me... porque tenía que llegar a entender qué transmitía el mundo del orgánico. Y al final terminas viendo que si tú quieres triunfar en esto, tienes que llegar a todos estos clientes, a relacionarme con los clientes que sean consumidores. Y a lo mejor yo tengo un 2% en mi ciudad, otro 2% en otra ciudad, y al final, en las 52 provincias, yo tengo que llegar, porque ahí es donde está mi mercado. ¿Cómo quiero? No puedo montar una red de distribución porque vale mucho dinero en cada provincia y un almacén en cada provincia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a utilizar las nuevas tecnologías. Voy a utilizar como canal, voy a utilizar Internet, voy a crear un marketplace, y ese marketplace me va a ayudar a relacionarme con los clientes, voy a facilitarle la forma de pago, que me pueda pagar con tarjeta, me pueda pagar con bici, con transferencia. Yo no tengo que desplazarme, no tengo que preocuparme del fondo, solamente de la logística que es entregar el producto. Entonces, he sido capaz, a través de un recurso clave, como es un socio, yo me puedo buscar o financiarlo yo, en este caso, me busco un recurso clave, que es, o un socio clave, que es una empresa dedicada al mundo de la digitalización, a crear marketplace. Nos asociamos, trabajamos y al final lo que conseguimos es minimizar riesgos porque la inversión es menor y ganamos todos. Economía colaborativa. Siempre que podáis, siempre que haya un clima de confianza, ¿vale? La economía colaborativa es confianza y es un tema muy apasionante, pero que es la pyme de los pocos recursos que quedan para poder sobrevivir y enfrentarse a la concentración industrial que aparece en cada sector, ¿no? Bueno, pues esto es la forma en que podemos vender una cerveza a 3 veces su precio. Siendo un producto diferenciado, orgánico, donde hay personas que quieran disfrutar de unos sabores diferentes, donde el componente sabor, el componente vegetal, es mucho mayor que lo que pueda ser un producto hecho en química. De hecho, los grandes grupos cerveceros están sacando ya IPAs y están sacando cerveza artesanal porque están viendo que hay mucho en el mercado para el mayor. Bueno, pues si somos capaces de adelantarnos y llevar el producto a nivel nacional a través de una web, pues esto nos ha servido el método Canva. Si esto lo hubiéramos hecho, hubiéramos evitado lo que se llama el método de prueba y error, como decíamos. He fracasado porque mi idea inicial de llegar a todos los puntos de bares de servir de la provincia que sea no llegó a éxito. No he fracasado, he aprendido. Y como he aprendido, que es uno de los mensajes que yo quiero lanzar, rectifico. Porque cada vez conozco mejor las reglas del juego. Sé cómo tengo que jugar mis cartas en este tablero de ajedrez, ¿vale? Ya no es una ruleta rusa que entro porque como no he pensado, no he analizado, me lo juego a ver si me toca mi bolito. No. Ya voy con cada vez controlo más todos estos elementos, todos estos puntos clave del mercado y puedo ir con mayor seguridad, mayor solvencia, disminuyendo riesgos y al final haciendo que mi desarrollo pues, de negocio tengáis. ¿Para qué sirve el Canva? Pues yo principalmente os pongo tres. Nos ordena las ideas. Es decir, si somos capaces de analizar cada uno de los apartados, pues vamos a poder introducir mejoras en mi modelo de negocio. Hemos visto el caso de esta empresa que vende cerveza artesana. O en el caso del panadero, mejorarlo e iniciando un negocio de una mejor forma. ¿Por qué? Porque he sido capaz de eso que yo tenía en mi mente, de hacer algo distinto, canalizarlo al mercado, analizando todos los elementos. Analizar competencia, analizar clientes, analizar la distribución, lo he analizado todo. Y al final he llegado a formar, a través de todas estas pistas que nos dan, ese plan estratégico, ese plan de marketing, que como digo, no es necesario tenerlo, es bueno. Porque al final nos va a permitir tener un mayor control de la situación y en vez de a ver qué es lo que pasa, analizar desviaciones. Si yo he trazado un plan y que espero unos resultados y esos resultados son mayores o menores, yo puedo sobre la marcha cada vez actuar y empezar a cambiar aquellas cosas donde yo estoy teniendo desviaciones. Si no lo tengo, como no tengo un punto de referencia, pues bueno, ya lo que salga. Es decir, otro de los aspectos que nos aporta el Canva es que nos concentra o nos focaliza en nuestra propuesta de valor. Entonces, lo estamos concentrando en aquello que genera valor. No entro a competir. No quiero ser uno más, quiero ser diferente. Y para ser diferente, voy evolucionando. Desde un concepto amplio, voy reduciendo, hasta que encuentre un nicho, un sector de mercado donde yo sé que puedo ser competitivo porque domino la situación y puedo mi proyecto, mi producto, llevarlo por ahí, canalizarlo y obtener una rentabilidad, ¿vale? Y luego también nos ahorra costes. Oye, si en el caso de la cerveza que hemos visto, hemos hecho prueba y error. Si yo esto lo hubiera analizado, me hubiera salido que no montes la distribución, no pierdas ni tiempo ni recursos. Vete directamente al mundo online, porque tu cliente está en casa, no está en los establecimientos. Esta cerveza, la mayor parte de ella se consume en los hogares. Y ahora con la pandemia ha sido un exitazo, porque se ha lanzado en la pandemia. Es un caso real, de verdad, que lo viviré yo. Es decir, ya el objetivo de la sesión era explicaros cuáles son los puntos claves del éxito de un proyecto, ¿no? Para mí lo más importante es que seamos reflexivos, que penséis, que no os quedéis con que el proyecto funcionará o no funcionará, que seáis reflexivos, que seáis activos, que participéis, que el éxito no viene, que el éxito se construye, lo tenéis que construir, tenéis que disminuir riesgos, tenéis que controlar las reglas del juego del mercado, poner los cimientos, que vuestro edificio, vuestro proyecto no se tuerza, no se derrumbe. Y para eso tenéis que ser reflexivos, ser analistas, pensarlo todos los días, no hay que ser técnicos, solamente el sentido común. Os he explicado, la mayoría de los empresarios tienen una falta de formación y una falta de tiempo. Y es lo que tenemos que, vosotros ya lo sabéis, tenéis que buscar esa mejora continua desde el punto de vista del análisis continuo y de la reflexión continua y de dedicar muchas horas y mucho tiempo o menos horas o menos tiempo, pero dedicarle el tiempo que podáis a analizar vuestro negocio, a conocer la competencia, cómo se comporta el cliente, qué quiere el cliente y qué necesita para que se lo podáis dar. Y así estamos, digamos, construyendo los elementos clave para que el éxito lo podáis construir. No es una cosa que venga. Finalmente, yo quiero centrarme de nuevo con las capacitaciones técnicas. Los conocimientos económicos, financieros, capacidad de organización, experiencia de gestión. No quiero que esto a lo mejor en la primera diapositiva que analizamos era la fuente o la principal causa de vuestras dudas, ¿no? Que eso nos pare, eso nos tiene que parar. Lo importante es esa propuesta de valor, que es el elemento esencial. Si somos capaces de crear, somos innovadores, somos creativos, vamos a emprenderlo, vamos a llevarlo a cabo. No nos quedemos ahí, que necesitamos capacitación técnica, ya lo sabemos, lo hemos aprendido hoy. Vamos a buscar las herramientas, vamos a mirar, hay mucho sobre Canva, muchísimo escrito. Lo importante es que vosotros la descubréis y que tengáis conciencia de que es una herramienta que puede suplir estos conocimientos técnicos que puedan tener los analistas, los consultores o los economistas. Porque al final tenéis que construir el éxito, y el éxito lo tenéis vosotros. Yo tengo las herramientas mejores de economía financiera, pero las ideas son vuestras. y las ideas son vuestro sueño y es lo que al final va a generar valor. Si la tenéis, hacedla con racionalidad, sin miedo, pero como explicaba al principio, analizando los riesgos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nos endeudamos. Y si somos capaces de controlar, minimizar esos riesgos, al final, salga mejor, salga peor, estamos minimizando las probabilidades de que el proyecto nos llegue a buen término. Yo, hasta aquí, era todo lo que quería contaros. Creo que tengo tiempo, no sé cómo voy de tiempo. Para vosotros, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, simplemente quiero que os quedéis con esto, que no tengas un sueño, tenga un plan. Es decir, el sueño está en la mente. Desarróllalo. Muchas gracias por vuestra atención y, bueno, a partir de ahora, pues, estoy a vuestra disposición y Juan Luis, que va a intervenir ahora a continuación mía, pues, es un gran profesional y él ha vivido, bueno, muchísimos casos reales que ahora nos va a comentar. Yo me gustaría que cuando analizarais esos casos reales, que pusiéramos en práctica una cosa que yo he pedido poner de manifiesto y que, de verdad, si lo consideréis bien, lo tomáis, lo cogéis y que vayáis viendo, reflexionar sobre cómo el producto va encajando en el mercado y cómo se va llevando a cabo, que es lo que Juan Luis nos va a venir ahora a explicar, ¿no? Pues, Cristina, por mi parte, si hay alguna pregunta, alguna cuestión, quedo a vuestra total disposición. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por tu intervención, por, sobre todo, como siempre, por exponerlo con ese ímpetu, con esa emoción que le pones tú siempre a tus ponencias, es decir, por el que al final nos transmites energía y nos haces como que pensemos pasión, en la idea y estemos deseando de empezar a emprender desde ahora mismo. Y bueno, pues aquí la verdad es que en el chat ha habido una última pregunta por parte de un alumno. Él habla un poco, hace una serie de intervenciones y habla un poco de que dice, bueno, te voy a leer las intervenciones que hace, que yo creo que más o menos están un poco contestadas al final de con lo que has dicho al final. Entonces dice, sin embargo, valor no es lo mismo que utilidad. Él habla de que valor no es lo mismo que utilidad. Dice, entiendo que en el mercado se rige por la percepción del valor de los consumidores y está demostrado que esas percepciones están sometidas a sesgos y en la mayoría de los casos a desequilibrios, un poco por el ego personal. Dice, mi pregunta es, ¿qué otra herramienta al margen del mercado propone el ponente para llegar a una idea de negocio rentable y a su vez útil? Es decir, estaría bien contar con herramientas que ayuden a destinar los recursos con los que contamos de forma más efectiva en cuanto a la utilidad. Es que al final, cuando hablamos...
Bueno, a ver, verá. Tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es utilidad. La utilidad, yo creo, o se puede enfocar en muchos aspectos, normalmente va asociado al cliente. Cuando nosotros preparamos un producto o preparamos un servicio, nosotros tenemos que contar qué tipo de utilidad le puede reportar al cliente. Entonces, si para el cliente esa utilidad es importante, va a percibir que eso tiene un valor, tiene un precio, ¿vale? Porque precio y valor son cosas diferentes. Entonces, ese valor, al final, lo puede marcar muchísimos factores. Es complicado. Es decir, es, digamos, la parte más complicada. ¿Cómo valoro yo, cómo pongo precio? Como empresa que voy a facilitar un bien o voy a prestar un servicio, ¿qué precio le pongo yo y qué precio le puede poner al cliente? Al final, el término valor es un intervalo, nunca puede ser una cantidad. Y ese intervalo al final se queda fijado cuando hay un acuerdo entre las dos partes, que es donde ya se establece el precio. Entonces, no sé si respondo era esta la cuestión tuya. Tenemos que diferenciar entre utilidad, que es lo que va a hacer que yo pueda, en ese intervalo de valor, situarme, y que cuando yo, como demanda o como oferta, entro al mercado, cuando llego a un punto de acuerdo, es donde se fija el precio, ¿vale? Eso es la teoría. Ahora, en la práctica, Es complicado, porque tú al final tienes que sacar un producto, y cuando sacas el producto, a través de, me imagino, tu análisis, como tú has analizado el mercado, le pones un precio. Y ese precio, pues, el que al final puede condicionar, es uno de los elementos del mix de marketing, que no quiero hablar de temas técnicos porque quería orientar esto un poco a los puntos claves para el éxito, ¿no? Pero a nivel de marketing, el precio es uno de los variables, de las cuatro variables que podemos controlar para controlar el mercado. Es decir, tú vas a un mercado donde ese mercado hay una serie de agentes que operan y tú puedes controlar una serie de variables, como es el precio de tu producto. Entonces, el precio de tu producto, mientras a través de tus canales de comunicación y de los atributos del producto, tú seas capaz de añadirle valor, porque al final es añadir valor. Oye, pues yo te vendo, ¿qué te digo yo? Te vendo el mundo del café, ¿no? La cápsula del café. Yo te estoy vendiendo la posibilidad de que tú te tomes un café expreso sin necesidad de ir al bar y a un precio que de lo que vale una cápsula. Eso lo inventó Nestlé y ahora mismo, bueno, lo tienen todas las casas de cafetera, todas las empresas dedicadas al mundo del café. Y eso al final voy añadiéndole valor. Hay una marca que es portuguesa y que lo que hace es que te pone la máquina muy barata y si tiene una vida tiene garantía de comida, da igual. Entonces, al final, tú vas añadiéndole atributos al producto, vas generando utilidad y al final lo que hay que percibir es qué valor puede tener ese producto. Y cuando ya coincide en el mercado, pues entrarán otros competidores que podrán subir o bajar el precio. Pero eso ya también entramos en una dinámica de tenemos que estudiar cuáles son nuestros costes y cuál es nuestra capacidad de penetración en el mercado. No por el hecho de que yo sea más barato. Si yo no soy capaz de llegar al consumidor, el consumidor no me conoce. Entonces, intervienen muchas variables, pero aquí, en definitiva, si la pregunta era utilidad, valor, pues valor es lo que nosotros tenemos que intentar que el cliente lo perciba con la utilidad que le puedan dar nuestro producto, nuestro servicio. No sé si esa era la cuestión o era otra.
Pues nada, muchas gracias, Jesús. Es que, claro, las preguntas que se formulan en el chat son difíciles luego de hacer un seguimiento a nivel particular. Entonces, supongo que la pregunta ha resultado contestada y, bueno, y si no, pues nada, seguro que el alumno puede seguir preguntando porque como vamos a dejar nuestros correos y toda la información, pues cualquier cosa puede ser atendida sin ningún tipo de problemas posteriormente.
Perfecto.
Bueno, pues nada.
El correo lo tenéis ahí en la presentación. Si tiene alguna consulta, alguna duda, bueno, pues si podemos ayudar, pues para eso estamos.
Sí, bueno, yo creo que estaba hablando un poco también de la economía del comportamiento, es decir, que muchas veces la economía del comportamiento también influye dentro de todo este proceso, tanto de valor como de precio, es decir, pero bueno, que al final es que es un mundo complejo y aquí simplemente estamos haciendo unos apuntes así un poco, bueno, pues para poner encima de la mesa pues experiencias que tenemos sobre diferentes aspectos. Nada, el resto de comentarios es gracias Jesús, muy motivadora, gracias Jesús, muy buena frase, la frase final. Así que nada, la verdad es que, como te he dicho yo anteriormente, tú siempre que te pones motivas y lo haces con ese ímpetu que transmites esa energía. Y bueno, pues al final yo creo que no hay más preguntas o más reflexiones, porque yo creo que también lo que expone este alumno es un poco una reflexión, ¿no? Y nada, yo creo que con la sesión ha quedado, o sea, bastante claro, o sea, nuestros objetivos, que era un poco, pues, poner un poco esa visión. Hemos enviado correos de matrícula a la presentación de Jesús, ¿vale? Que no sé qué significa eso. Hemos enviado correos de matrícula a la presentación de Jesús. Supongo que será que luego alguien te va a enviar algún correo para felicitarte, vale, o para hacerte alguna consulta.
Sí, podemos ayudar.
Cristina, no, perdona, es que lo comenté yo en el chat para no interrumpiros por aquí, que les acabo de enviar a los correos con los que se han matriculado la presentación de Jesús.
Ah,
ya tienen la presentación en los correos.
Perdón, es que lo he entendido yo mal.
No me expliqué bien. No, no, a los correos, me refiero que en el correo con el cual se han matriculado las tías les acaba de llegar, igual que los enlaces para acceder al curso, la presentación que he utilizado ahora, Jesús. Y aprovecho para darte la enhorabuena, Jesús.
No, no lo merece. Muchísimas gracias a vosotros.
Pues nada, muchísimas gracias, Jesús. Yo creo que damos por finalizada esta sesión. Vamos a hacer como la semana pasada, vamos a descansar un poquito para que la gente, bueno, llevan aquí desde las 4:30 para que, bueno, pues por lo menos muevan un poquito las piernas. Y ahora, si os parece, pues a las 6 continuamos con la siguiente sesión, que va a ser seguro tan interesante como esta. Y Juan Luis le va a poner ahí también mucho ímpetu, que es de Sevilla y los sevillanos tienen ahí mucha energía. Y estoy segura de que la siguiente sesión va a ser también una sesión muy interesante en la que estaremos, ya os digo, o sea, vamos a dejar 10 minutitos, no vamos a dejar más porque con 10 minutos yo creo que tenemos suficiente, tomamos un poquito de agua, movemos las piernas y ahora a las 6 pues seguimos con la siguiente sesión. Y nada, pues que animo a todos los que están ahí en el chat a participar, y seguro que Juan Luis pone alguna pregunta ahí para animar ahí un poco el chat y darle un poco de vidilla.
Bueno, así que muchas nada. Gracias, Cristina. La energía es de toda España, no solo en Sevilla.
Así que nada, pues ahora en 10 minutos continuamos la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Bien. A todos. Gracias. Apago cámara y micrófono y ahora enciendo, ¿vale?
Perfecto.